Hay ciertas cosas que yo las veo que son tan básicas, tan elementales, por así decir, ABC, que no sé si es quizás por lo básica que son, que a veces uno tiende a pasarlas por alto, como que a veces uno está buscando cosas sofisticadas, cosas más elaboradas, ¿no? Y claro, cuando eso es la actitud, ni una cosa ni la otra. Porque si no se comienza con lo elemental, lo demás, ¿para qué hablar de ello? Y les voy a invitar a abrir aquí conmigo la primera epístola de Pablo a Timoteo. Primera epístola de Pablo a Timoteo. No sé, otra vez volviendo aquí, a quién es dirigida esta palabra, ¿no? A Timoteo, a quien Pablo consideraba un hijo en la fe. He oído a veces creyentes dirigiéndose a otros creyentes y dice: este es mi hijo en la fe, esta es mi hija en la fe. No sé si alguna vez han oído hablar en esos términos. Bueno, hay veces que hay que callar, porque generalmente se buscan, ¿no?, ciertos caracteres genéticos, ¿no?, rasgos, pudiéramos llamarle, referente a tales cosas, si en verdad existe esa relación. Y Pablo hablaba en términos de Timoteo, repito, como a un hijo en la fe. Y cuando hablaba de la fe, también hablaba de fe no fingida. Recordarán también eso. Pero bien, aquí en primera a Timoteo, en el capítulo 1, pudiéramos leer desde el versículo 12 en lo adelante, pero fíjense, quiero venir quizás más directamente acerca de todo lo que se va a decir. Dice aquí en el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, ¿no?, mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Óigame, esto es mucho que decir, aquí hay mucho. Una vez más, y disculpen por el énfasis, no me gusta repetir las cosas, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Pero un momento, ¿qué es esto? ¿Un exhibicionismo o qué es esto? En mí el primero, mostrar. Dice: mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Claro, eso de leer el versículo 16, si no se considera lo que dice el versículo 15, el primero, el principal entre los pecadores, pues no tendría sentido. Sí, habría que presentar sustancia. ¿Qué quería decir Pablo con esto de mostrar en mí el primero toda su clemencia? Bueno, para eso tuvo que haber lo que él se consideraba como el principal entre los pecadores. Y vuelvo y repito, una exhibición es lo que yo puedo ver en todo hecho. En esta palabra, yo lo que veo realmente es Pablo dirigiéndose a un hijo en la fe, que le llamaba verdadero hijo en la fe. En esos dos versículos, lo que yo veo realmente es Pablo como diciendo: oigan, pero oigan bien. Quiero que ustedes consideren mi vida basada en mi testimonio. Es lo que yo veo principalmente en esto. La palabra que no aparece aquí en este caso, pero se destaca, es la palabra testimonio. Como diciendo, si no tengo yo un testimonio. Ahora, cada uno hablará por sí mismo, ¿no?, en cuanto a su experiencia personal con el Señor. Y cuando hablo de testimonio, decía una palabra bien elemental, bien básica. Porque si se habla de un creyente, lo primero que se ha de considerar en esa vida es su testimonio. No tiene testimonio, perdón. Es más, prefiero hasta omitir las palabras porque no quisiera realmente que esto sonara tan brusco. Pero diría, alguien que no tiene testimonio, la mejor manera de poderlo de una forma más pausada es, aquí no ha pasado nada. Tan simple. Pero como que en la vida de Pablo había pasado tanto, por eso es que él decía, si no tendré yo un testimonio, como se suele decir popularmente, un testimoniazo, una forma de decirlo. Recuerdo hace algunos años que acompañaba yo a una vida que se reunía aquí hace unos años atrás, y su hijo tuvo un problema, me pidió que fuera con ella al juzgado, y recuerdo, nunca olvido esas palabras, que veía yo detrás de la silla del juez donde él se sentaba, y decía, aquí, traducido, ¿no?, aquí procuramos la verdad, o sea, buscamos la verdad, como diciendo, no nos interesan cuentos. Solamente procuramos, estamos interesados en la verdad. Y claro, ¿cómo poder obtener la verdad si no es a través del testimonio de alguien? Así que, tomando eso como ejemplo, ¿cuán importante es el testimonio en la vida de una persona que genuinamente se considera que ha nacido de nuevo? Yo diría, en otras palabras, que forma parte de esa salvación. Ese testimonio forma parte de la salvación de alguien que pueda decir, yo he recibido a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Y vuelvo y repito, eso es bien básico, bien elemental. No hace falta para eso tomar un curso, no hace falta que lleve tantos años de convertido. Desde el momento que recibe al Señor Jesucristo, desde ese momento, esa vida ya tiene su testimonio. A partir de ese instante. Pero bien, dejando eso ahí. Lo primero que veo acerca de la importancia del testimonio no es lo que otros piensen acerca de uno, sino es la vivencia basada en la experiencia que uno ha tenido como creyente. Ese testimonio ha de ser obvio en la vida de uno. Lo primero de todo es en el creyente. Aquí en Romanos, vamos a dirigirnos por favor aquí al capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, si me acompañan. La importancia que tiene el testimonio en la vida de uno. Que repito, es parte de la vida de uno cuando uno recibe a Cristo. Forma parte de la salvación que hemos recibido por gracia en Cristo Jesús. Decía que aquí en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, versículos 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, miren ahí, estos son. Dice, todos los que son guiados, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, fíjese ahora, da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¿Por qué tenemos testimonio? Porque el Espíritu solo testifica de la verdad. A partir del momento que uno es salvo, a partir de ese momento ya el Espíritu está guiándonos y el Espíritu está dándonos testimonio de que somos los hijos de Dios. No dice que tenemos conocimiento bíblico, no dice eso. Solamente dice que somos hijos de Dios. Verso 16, una vez más, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pudiéramos continuar leyendo, pero en el Salmo 51, de lo básico que es esta palabra, es que podemos realmente a partir de esta palabra examinarnos, porque esta palabra más bien es para uno hacer un examen propio. Si he recibido al Señor, ¿dónde está el testimonio en mi vida? Fíjese, no es uno el que da testimonio, es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Y basado en ese testimonio del cual no puede mentir el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, en base a ese testimonio es que tenemos testimonio. Una vez más, aquí en el Salmo 51 dice aquí en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A partir del momento que recibimos a Cristo, pero aquí, un deslice, cualquier cosa que interrumpa la comunión con el Señor, note lo que sucede. Verso 13. Entonces, una vez restaurado uno, primero, salvo, pero después restaurado, si ha habido deslice, verso 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y por ahí. Que desde el momento que uno recibe al Señor Jesús, desde ese momento, ya uno es salvo, ya uno es guiado por el Espíritu, ya uno tiene testimonio, porque el Espíritu da testimonio. Pero aquí vemos que puede haber cualquier cosa que pueda desviar a un creyente de ese andar con el Señor, y note que una de las cosas que va a estar carente el creyente es de ese testimonio. Pero una vez restaurado, ¿cómo es que surge, fluye ese testimonio nuevamente? Ante lo dicho, aquí en Isaías, en el capítulo 8, tenga la bondad. Isaías capítulo 8. Así que, vemos dos cosas. Primero, cuando uno es salvo. Segundo, una vez que uno es restaurado de haber tropiezo en la vida espiritual de uno, vuelve otra vez la restauración, pero vuelve otra vez el testimonio. ¿Y a quién se dirige? Dice, enseñaré a los transgresores, ¿con qué? A través del testimonio. Bien, aquí en Isaías decía en el capítulo 8, dice en el versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y vuelve otra vez indispensable, indispensable. ¿A qué consulta? Verso 21, perdón, verso 20, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha... La palabra es nacer, no les ha nacido. No les ha nacido. El testimonio, la palabra y el testimonio son vitales y esenciales. Séllalo, séllalo, forma parte de la vida de un creyente. Ante lo dicho, esto que estamos así en una forma bien, bien directa, solamente queremos ver una cosa más acerca de esto en el creyente, una cosa más. Una de las cosas más notables hoy día en lo que tiene que ver con la iglesia, y ustedes juzguen esto, ¿por qué será que no hay testimonio? No sé si alguien pueda decir, hermano, no sé a quién se refiere, no sé a qué iglesia se refiere, no sé. Bueno, muchas cosas han estado cambiando en una forma tan radical que yo diría es alarmante. Y digo es alarmante por una razón. Porque de lo único que se está tratando es de la salvación nada más, así que no hay que preocuparse mucho. Un poco sarcasmo en lo que estoy diciendo esto, lo reconozco. Pero es como la mira de provocar, ¿no? Si no hay testimonio, pero un testimonio, en otras palabras, que repito, no es cuestión de... una vida elocuente, dije elocuencia, ¿no? No es cuestión de sabiduría, conocimiento bíblico, no es cuestión de que le digan a alguien, mire, diga algo, no, no, algo que brota, algo que es normal. Primeramente, desde el momento que uno cree. Segundo, aunque hubiese tropiezo, una vez que es restaurado, sella, sella esa palabra, sella el testimonio entre mis discípulos, sella. Y vuelvo y repito, ¿y por qué razón es que no hay testimonio hoy día? Bueno, entre otras cosas, para que haya salvación tiene que haber la predicación del Evangelio. Porque si no hay Evangelio, dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán? Entonces, si el mensaje es genuino, si es auténtico y si ha recibido a Cristo en la forma correcta de vida, entonces lo próximo sería el testimonio. A lo dicho, ponerle como punto a la I. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, dice aquí en el versículo 13, que de seguro que la mayor parte de ustedes han visto este pasaje anteriormente y nos ayuda muchísimo más para poder enfatizar esto debidamente. Dice en el capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo Espíritu que da testimonio que somos los hijos de Dios, el mismo Espíritu que decía David, restáurame. Y ahora aquí, a partir del momento que la persona recibe al Señor, capítulo 4, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual el testimonio es inevitable. El testimonio es inevitable. Creí, por lo cual, la razón del testimonio es por haber creído. O sea, una cosa es causa y lo otro es efecto. El testimonio es efecto de la causa de haber creído. Y dicho eso, ¿qué más se le puede añadir? Como diciendo, basta ya, si no hay más claro no puede ser. La importancia del testimonio, ¿por qué? A consecuencia de haber creído. Pero ¿hasta qué punto puede realmente llegar esto a ser genuino en la vida de uno? Porque una cosa es que uno lo diga en un, vamos a decir, en un medio ambiente en el cual todos los que hay son creyentes y podemos compartir unos con otros en una forma sana, edificante, el testimonio. Pero ¿qué tal cuando el testimonio uno es llamado a expresarlo en medio de las adversidades? Veamos aquí en Hechos capítulo 4, por favor. Porque si fuera a dar testimonio, en un momento agradable, en un momento donde es aceptado, maravilloso, pero veamos esto por un momento. Hechos capítulo 4, bien, dice aquí en el versículo 5, versículo 5, debiéramos de leer los versículos del 1 al 3, pero dice aquí al versículo 4, perdón, pero en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, toda la jerarquía, en otras palabras. Y poniéndoles en medio les preguntaron, aquí está, ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Tiene que ver la sanación del paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y no leo todos los siguientes versículos, lo dejo ahí. Continuó hasta el versículo 12. Lleno del Espíritu Santo, habló de esa manera. Pero veamos ahora esto que es lo interesante, en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían, ¿qué? O sea, no es lo que ellos decían, es que el testimonio mismo se evidenciaba, como diciendo, por así decir, ¿no? Brotaba a través de los poros de ellos, una forma de decir. ¿Qué se dice? La iglesia genuina, venimos a la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia en aquel, hablando de lo que era en el principio. Estos creyentes, desde el principio, aquí, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo. Es cierto, apóstoles habían sido llamados para servir al Señor, todo ello. Pero fíjense, por favor, que no era tanto lo que ellos decían en forma como eruditos, en forma como teólogos, es lo que ellos decían por el Espíritu, que es lo sorprendente de ello. Vuelvo y repito, y hoy en día, ¿qué? Si continuamos leyendo algo más, por favor. Dice aquí en el versículo 18, verso 17, disculpen, verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole se intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí está, en ese versículo 20, el testimonio. Esto no era cuestión de una prédica o una enseñanza, esto era cuestión del testimonio. El testimonio, cómo brotaba inevitablemente a través de aquellos que eran genuinos, genuinos creyentes. Cuando veo esta palabra aquí, acerca de la importancia del testimonio en el creyente, vengo acerca de otra cosa, si me quieren acompañar. Y es no solamente en el creyente, pero del propio creyente. ¿Cuán importante es esto? Una cosa es que brote porque está en uno, pero otra cosa es de uno como testimonio propio. Aquí, si me quieren acompañar otra vez, repito, en Juan capítulo 12, Esta palabra que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 12 va a ser evidencia de que uno puede supuestamente creer y al mismo tiempo retener el testimonio. Digo, por lo menos basado en lo que está escrito, uno puede retener el testimonio. Sus razones tendrá para ello, y aquí vamos a ver razones. Justificadas, injustificadas, pero veamos esto, por favor. Capítulo 12 decía, en el versículo 42, con todo eso, capítulo 12, verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Creí, por lo cual hablé, ¿eh? Pero fíjense ahora, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43. Ahora, ¿cómo puede ser eso? No me pregunten, yo no lo sé. O cualquiera puede decir, sí, sí, aún los demonios creen también y tiemblan, hablando en esos términos. Bueno, no estoy seguro que aquí estaba hablando acerca de los demonios. Si la palabra dice en el verso 42, claramente, muchos creyeron en él. ¿Pero qué clase de fe sería esa? Porque ahí lo tenemos. Dice, muchos creyeron en él. ¿Pero qué? Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Y entonces en el verso 43, entonces, una simple interrogante, una pregunta nada más. ¿Podrá ser que alguien tiene testimonio y por X motivo elemental, yo dije, esta palabra es bien básica, y será que a pesar de todo, creí, por lo cual hablé, teniendo el espíritu de fe, hablamos? Pero podrá ser que también la persona, ese llamado creyente, podrá retener el testimonio. Siendo creyente, podrá retenerlo. ¿Qué hay acerca de la palabra donde dice, no apaguéis la llama del espíritu, entre otras cosas? ¿Qué tal donde dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre? Y de esa manera poder uno realmente decir, las veces que el Señor me estará dando oportunidades para poder testificar, bien básico, bien elemental la palabra, poder testificar en tantas maneras, porque no es solamente un, lo que pudiéramos llamarle, algo premeditado. No es el aquello de tomar un curso para poder testificar. No, es en una forma de obediencia, es en una forma de decir, Señor, he aquí mi vida, úsame. Y de esa manera, teniendo oportunidad, pero no lo hacemos, y quizás si la palabra sea esta, porque amaban más la gloria de los hombres, que decimos, y hoy en día, ¿recuerdan que usaba la palabra sofisticismo? La manera sofisticada en que se vive. Hoy en día, no queriendo uno ponerse a nivel de porque se miran a los creyentes, si en aquel tiempo, miren cómo los miraban, hoy en día, esta palabra se me hace muy difícil a mí poderla expresar por lo básica que es, y más sin embargo la necesidad tan grande que hay entre el pueblo de Dios. Bien, decimos entre los creyentes, pero ¿dónde está el testimonio? Aquí, si podemos venir por favor, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, repito, en el creyente. Dice aquí en el versículo 1. Es cierto que habla acerca de los dones espirituales y demás, pero por favor veamos esto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. Y ahora en el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Para poder, en otras palabras, testificar, ¿qué es lo que habla el creyente? Es cierto que habla del Salvador, pero ¿del Salvador de qué? Fíjese el contraste entre el versículo 2 y el versículo 3. El versículo 12 nos habla acerca del estilo de vida que uno vivía religiosamente anteriormente. ¿Y cómo dice aquí en el verso 12? Se os llevaba. Punto. No voy a añadir más a eso. Pudiera usar palabras como devotos, de esto, cosas típicas. Y con una fidelidad que se hacía. ¿Y qué tal aquello que tiene que ver ahora con esta gran salvación? ¿Dónde está la forma de mostrar la evidencia de aquello que tiene que ver con el testimonio? Que en verdad tenemos un Salvador. Bueno, a esta palabra yo lo que quiero es al final dejar un tiempo para poder compartir. Voy a venir a esto otro. Aparte de en el creyente y del creyente, voy a dejar esto. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, para después entrar en esto último. Apocalipsis capítulo 1. Dice aquí en el versículo 9 del capítulo 1: yo, Juan, sella, ¿qué?, la ley y el testimonio entre mis discípulos. Veamos esto ahora, verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa... ¿Por qué estaba en la prisión? La isla de Patmos, la prisión. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que le había dicho la jerarquía allá en el capítulo 4? Vamos a intimarles a que no más testimonio, que no hablen más. Y ellos dijeron: ustedes juzgar si es digno obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que aquí tenemos a un testigo, en este caso, Juan. En el caso de Juan, ese mensaje, el testimonio, no solamente la prédica, pero el testimonio, ¿sabe lo que afectaba a la casa de Israel principalmente? El testimonio de Jesucristo es lo que afectaba. Las enseñanzas bíblicas, como que todas tenían que ver con el Antiguo Testamento, muy bien, muy bien. Pero lo que querían era que no hablaran más acerca de Jesucristo, no más hablar acerca de ese nombre. ¿Y cómo poder dejar de hablar acerca de ese nombre cuando eres solamente en ese nombre hay salvación? No hay otro nombre dado a los hombres. Así que, porque una cosa es hablar que de la iglesia, que esto, que lo otro, que venga a mí. No. El testimonio. Ante esa palabra, estaba Juan en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Ante ello, ¿quién el creyente, que del creyente, para venir a esto último? ¿Qué tal acerca del testimonio hacia el creyente? Vea la diferencia, por favor. Una cosa es en uno, otra cosa es de uno, del creyente, pero otra cosa es hacia uno. ¿Cómo ven otros a uno? ¿Cómo lo ven a uno a modo de creyente? Sería algo realmente digno para poder evaluar. Aquí en Hechos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, aquí no es cuando uno da testimonio, no. Aquí no es tampoco el testimonio que esté en uno, que ya lo sabemos que está en uno. Aquí es cuando otros están hablando acerca de uno, testificando acerca de uno. Puede que uno nunca se entere, pero otros están dando testimonio acerca de uno. Veamos esto, por favor. Aquí en el capítulo 16 decía, en el verso 1, después llegó a Derbe, obviamente Pablo, ¿no? Llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Porque daban buen testimonio acerca de él. Vuelvo otra vez a aquello que tiene que ver con esa fe no fingida. Se hablaba hace unos días acerca del hombre que halló un tesoro. Poder cualquiera ver en la vida de uno ese tesoro. Donde uno no tiene que solamente ni tan siquiera decir que Cristo, que el Salvador, no. Solamente que lo vean, que ese tesoro vislumbre se manifieste a través de la vida de uno y que pueda dar testimonio y que otros lo puedan ver. En ese contexto. Aquí, por favor, en el Evangelio de Juan y en el capítulo 5. Juan capítulo 5. Aquí en el versículo 36 capítulo 5 verso 36 dice aquí: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, aquí está el propio Hijo de Dios, no es lo que él dijera, pero estaba en aquello que él hacía. El testimonio estaba en las obras que él hacía, y dice acerca de ello: las obras dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Así que tiene, cuando se dice algo, por una enseñanza, por un testimonio que uno ha dado, pero ¿qué hay en el caso este cuando las mismas obras? Y qué mejor que en el caso de Cristo, porque eso sí que es inevitable. Esas obras, decía él, son las que dan testimonio. No solamente lo que yo he dicho, las enseñanzas, pero las mismas obras que yo hablo. Ellas, esas obras dan testimonio. Claro, en el caso del Señor Jesús. Pero, por favor, vea esto y compárelo con lo que acabamos de leer aquí ahora. En Mateo capítulo 5. Compare esto que acabamos de leer aquí ahora con lo que vamos a leer aquí en Mateo capítulo 5. En el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras... Cristo hablaba de sus obras, son las que dan testimonio, no sus palabras, las obras. Ahora está hablando aquí a sus discípulos, diciéndole lo mismo que él hacía. Dice: para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No que les glorifiquen a vosotros. A ver si podemos ver el... Que las muchas cosas que se hacen muchas veces. La pregunta es, ¿cuánto de ellos se busca? Se hace difícil decir las cosas. ¿Cuánto de lo que se hace para que el Padre sea glorificado a través de ese testimonio, de esas buenas obras? ¿Qué palabras? Pero también obras. Y el propio Señor Jesús decía: las obras que yo hago dan testimonio. Pero no solamente las que Él hace, ahora también refiriéndose a las que somos llamados nosotros a hacer, buenas obras. El valor, la importancia que tiene el testimonio. En uno, el testimonio que uno da y el testimonio que otros tienen acerca de uno. según las palabras, pero también según los hechos. ¿Qué necesidad hay de hecho en la iglesia en estos tiempos? Vengo a esto último para después ya concluir. En primera de Juan, en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué acerca de las obras? Bien. Buenas obras, ellas dan testimonio. Bien. Capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. ¿Qué hay cuando lo que somos por causa del testimonio que está en nosotros y lo que hacemos, lo que somos primeramente, lo que hacemos en base también a lo que decimos, ¿qué hay cuando el mundo lo mira a uno y hasta lo clasifica como diciendo nada más que necesita el trajecito verde? Si me doy a entender de esa forma, como diciendo, este no es de aquí, esta no es de aquí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué diferencia hay entre un ser humano y otro para decir que el mundo no nos conoce? Bueno, cada cual tendrá que juzgar, ¿no?, esta palabra y realmente aplicarla a su propia vida, porque la pregunta, la gran inquietud es esta: ¿por qué no hay testimonio? Tres clases de testimonio: en la persona, de la persona y aquello que tiene que ver con testimonio hacia las obras de esa persona. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué razón? Cuando todo esto es bíblico, cuando todo esto es forma parte del programa de Dios para con la vida de uno. Es la única inquietud que tengo acerca de ello. Que conste que esto es una situación bien general en la iglesia hoy día, que ciertamente causa gran inquietud, como creyente, pero también como siervo, como administrador de los misterios de Dios. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy día que no hay testimonio? ¿Por qué? Decía dos cosas que quería ver con ustedes, esa era una de ellas. Aquí en donde mismo estamos, pero en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, en el capítulo 4, y después de esa forma concluimos. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña. Volvemos otra vez a aquello que se veía, ¿no? Como dicen, por eso no nos conoce. Pero ahora dice el verso 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Ahí me detengo también en ese aspecto. No es la palabra aquí en este caso que se pueda usar, no es puritanismo. A ver si entienden esa palabra, la forma en que... Eso se ha visto, ese tipo de estilo... No. ¿Qué dijo el Señor? Padre, no te pido que los quites, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Así que se está en el mundo. Se está en el mundo. Pero la pregunta es, ¿alguna vez alguien ha fruncido el ceño acerca de la vida de uno qué extraño es esta persona en el trabajo, en la, donde quiera que sea. El testimonio, la palabra es el testimonio, el valor del testimonio. A esa palabra, ya llegando a al punto final, el testimonio, esa palabra, no para sí mismo, o para sí misma, ¿no? Como diciendo, ¿y qué voy a hacer ahora con esto? Solamente hago una cosa, que es la como quiero cerrar todo esto. Solamente una cosa nada más. Sin crítica, mucho menos sin condenar, pero haga un examen, dedíquese, pídale al Señor que le dé entendimiento, le dé sabiduría, y dedíquese a escudriñar y ver dónde es que hoy en día se oye tal cosa como el testimonio de la salvación, partiendo de ahí. Localmente, como extralocal, donde quiera que vaya. ¿Dónde se oye ese testimonio hoy día? Vamos a decir, prédica, prédica como tal, no estoy hablando de enseñanza, prédica. ¿Qué se oye como predicación hoy día? Y si se dice enseñanza, lo dejamos todavía mucho más ahí. Pero básico y fundamental el testimonio, ¿dónde se oye o se ve a través de las buenas obras, dónde se oye o se ve tal cosa? Concluyendo a todo ello, aquí en Apocalipsis capítulo 12, habíamos leído acerca de Juan, que por causa de la palabra y del testimonio estaba en esa isla de Patmos. Pero veamos esto. 12, sí. Apocalipsis capítulo 12. Ya, así nomás, concluyendo. Pablo comenzaba, allá dirigiéndose a Timoteo, que Dios lo había puesto como ejemplo, ejemplo para los que habrían de creer en Él para salvación. Pero veamos esto ahora. Directamente, en el verso 11. Verso 11, nada más. Y ellos le han vencido, los que habían sido acusados día y noche, ellos le habían vencido. Por una sola razón. Dice aquí, le han vencido por medio de la sangre, esa es la salvación, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y sabe qué sucede cuando hay testimonio? Aquí viene la última parte. ¿Sabe por qué es que el testimonio generalmente no se expresa? Porque el testimonio compromete. A ver si me doy a entender de esa manera. El que se atreva a testificar está comprometido. Y hay muchos temores para uno comprometerse. Pudiéramos decir, muchos. Cuando la salvación es por la sangre, y ya está el testimonio, la palabra del testimonio de ellos, ya uno está comprometido. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando uno da el testimonio, ya debe de estar dispuesto a lo último que dice aquí, menospreciar sus vidas, como diciendo, pase lo que pase. Si yo me puedo mantener con mi boca cerrada, como dijo aquel hermano hace muchos años atrás, se me olvida su nombre, aquel pastor, que parecíamos de la secreta, ¿no? En otras palabras, el creyente, ¿no? ¿Verdad? De una forma muy sigilosa. Esa clase de fe silenciosa. Sí, en la congregación, bueno, pues todos, en otras palabras, hermano, esto y lo otro, amén. Y cantar, lo que sea, cantar, dije, esto y lo otro. Pero testimonio. Una vez que uno ya sale, en otras palabras, con mucha prudencia, porque ahí viene el problema. Entre otras cosas, entre las muchas cosas, ¿y qué si meto el delicado pie? ¿Nunca han oído hablar de eso? Número uno. Número dos. Yo no quiero que a mí me tomen de tonto. ¿Y qué significa eso? No, porque una vez que uno se identifica como creyente, le van a uno a, entre otras cosas, coger la baja, entre otras cosas. Y por ahí se puede decir una cosa, y entonces hay que mantenerse con la guardia en alto. Algunas otras cosas que serían un poco más difíciles de poder expresar, pero por lo menos esas dos cosas. El testimonio implica, así dejándolo ya todo ahí, el testimonio implica de que uno va a tener que identificarse, y al identificarse uno, ahí es donde viene el compromiso. Ese compromiso conlleva una cosa: menospreciar su vida, completamente abandonarse y decir: Señor, como tú quieras. La salvación, el testimonio y abandonar su vida. ¿Por qué no hay testimonio hoy día? Quiero dejarlo ahí, sin ir más allá, solamente por si hubiese... Me alegro mucho de poder en esta noche tener unos minutos. Pero, por favor, como se lo digo, para no irnos por las ramas, sino para mantenerlo en ese contexto. ¿Alguna vez le ha mostrado el Señor de la situación por la cual no existe hoy día testimonio? ¿Qué tal si en ese contexto la carencia del testimonio en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habrá alguien que el Señor haya tratado con su vida acerca de ello? Yo estoy interesado en saber, pero más de lo que usted puede imaginarse. Procede, hermano.